Bienvenido a New Zealand Vegano Podcast, episodio 43. Yo soy Elizabeth Collins y hoy yo voy a hacer un podcast en breve sobre nuevos pensamientos que están influidos por más discusiones en la página Facebook de Gary Francione, que soy administradora en la página. Siempre hay muchas discusiones interesantes sobre ética. Gary Francione tiene 30 años pensando en estas cosas y él piensa más claro y con menos especismo que todo el resto de los filósofos y de los que están parte del movimiento animal, hasta que yo veo. Yo encuentro mucho especismo en el movimiento animal, desgraciadamente. Me da mucha pena encontrarlo. Eso es que no puedo entender. Eso es lo que menos entender en todo. Pero yo estoy, porque yo estoy nueva a activismo social. Llegué tarde en mi vida a activismo social. Porque antes yo solamente estaba... No me involucraba en nada, no quería discutir político, me emocionaba mucho. Yo sabía que había muchas cosas malas, yo sabía que había mucho malo con el mundo y mucha injusticia, pero no sabía los hechos y no estaba leyendo nada sobre, por ejemplo, la igualdad, feminismo y todo. Yo estaba muy ignorante realmente. Pero sabía que siempre había algo muy malo, muchas cosas malas en el mundo. Pero ahora como que estoy más educada gracias a la gente en el movimiento animal que me han recomendado libros, porque todo es vinculado, ya sabemos, toda la injusticia vinculada, toda la violencia vinculada. Y como mujer estoy aprendiendo de feminismo y como estoy aprendiendo también de racismo. Y mi parte en eso, como que soy blanca. Eso fue muy doloroso entender la verdad, que yo siempre tuve beneficios de el racismo que existía. Eso era muy difícil enfrentar la verdad de que yo benefiqué de racismo mi vida entera porque soy blanca, así que todos los efectos del racismo era para mi bien. Yo nunca me faltaba nada, fui a escuelas donde habían suficiente libro, suficiente espacio, cuando se comparaba con las escuelas de los maorí, la gente en mi ciudad, en la parte oprimida y pobre, que es, por supuesto, es la parte de la gente indígena. Tú sabes que eso está repetido en el mundo entero, así que ahora yo quiero ser aliada. Yo tuve que enfrentar la verdad de que yo era parte de un sistema, aunque yo individualmente dije yo no soy racista ni nada. Me creé racista. No, es difícil explicar, no, yo no era racista y yo vi todo el mundo igual, pero cuando estamos hablando de una estructura social, es un sistema, y lo beneficio que yo tuve y las actitudes que mis padres tienen y toda la gente blanca, mayoría de la gente blanca, que no saben la verdad de que hay un sistema y somos partes. Igual que feminismo, igual que eso. Así que estoy educándome en leyendo ensayos escritos para darme el vocabulario, darme el entendimiento. Soy estudiante de todo eso. Yo soy estudiante de derechos animales, pero yo tengo más... tengo más confianza en hablar de especismo y de los efectos y de la cura veganismo. Yo soy muy calificada en tener un discurso sobre eso específicamente. Yo sé que es vinculado con todo, obviamente, porque opresión es opresión y discriminación es discriminación. Eso ya yo sé, pero cómo expresar la verdad de racismo en el mundo como una persona blanca que nunca experiencié racismo porque el sistema es en mi favor, el sistema dominante oprime la gente de color y la gente blanca gana. Entonces tenemos que ser aliadas, aliados, tenemos que cambiar el sistema de opresión en el mundo. En especismo, heterosexismo, racismo y sexismo y todos los otros que están vinculados. Es un gran trabajo y a veces me siento un poquito abrumada, pero trato de no quedarme ahí. Trato de siempre verla, seguir educándome, aunque duele. Y estoy leyendo muchísimos libros de feminismo y de violencia doméstica. Y la verdad del sistema judicial, que siempre es en favor de los que cometen el crimen de violencia contra mujeres y sus niños. El sistema es corrupto. El sistema, tenemos un sistema en nuestra especie, vamos a hablar de todos modos, tenemos un sistema corrupta. Solamente hay que leer las noticias de lo que está pasando en el mundo para saber eso. La cuestión es cómo, qué hacemos, qué, cómo que vamos a cambiarlo. Bueno, educarse primero es lo más importante y admitir, si uno no sabe muy bien todos los hechos y todo lo que significa, y escuchar los oprimidos. Yo tenemos ventaja en cuando estamos hablando de opresión de ser humano y injusticia, porque ellos pueden hablar en sus propias voces y podemos entender. Los animales no humanos no nos pueden comunicar de esta forma, pero es, su opresión es tan obvia, es esclavitud pura. Y entonces es muy, muy obvio. Pero yo siempre le digo a la gente, porque ser más consciente es una parte inevitable de veganismo, especialmente si está en el mundo de abolición, porque siempre estamos luchando contra el racismo y sexismo, por ejemplo, en muchas campañas del movimiento bienestar. Por ejemplo, campañas que fijan en una cierta gente en el mundo, por ejemplo, los japoneses, sobre las ballenas y delfines, y les llaman malos y diabólicos y todo, y eso es y la mayoría de los apoyadores de las campañas no son veganos, son gente blanca en Australia o en Estados Unidos o en Nueva Zelanda, mucho, porque estamos como en esa parte del mundo. Japón está como por ahí para nosotros, un poquito lejos porque estamos lejos de todo, pero entiende. Y entonces, pero esa campaña es totalmente hipócrita, ya sabemos, porque lo que están haciendo las ballenas y los delfines es igual que estamos haciendo a billones, miles de millones de animales no humanos en nuestros países. Así que nada es peor ni mejor. No podemos, yo no quiero compartir, comparar una ballena con una oveja. Son igual, con el derecho de no ser propiedad, de no ser matado por nada, de no ser usado, es igual. Entonces debemos ser constante. Y mucho racismo en el mundo. Sabemos que hay mucho racismo en el mundo. Hay mucho racismo en el mundo de mucha gente blanca y no y indígena y de todo. Toda cultura contra los asiáticos. Hay mucho. En mi país hay racismo de todo, como en todos los países. Y la gente pacífica en mi país que experiencian y viven en racismo, en un sistema racista, ellos sufren de racismo. ellos son muy racistas contra los asiáticos, ¿entienden? Así que ellos, hay mucho prejuicio contra ellos. Así que esas campañas aumentan esos prejuicios y odio. Y es hipócrita. Es hipócrita, igual que la campaña contra los coreanos que comen perros y gatos. Así que todo, todo, todo. Así que el movimiento abolicionista siempre decimos que es, siempre llamamos la atención a la hipocresía de esa campaña. Y la gente no le gusta eso, pero no importa. Pero hablar de saber. Es muy importante leer, es muy importante educarse. Si no puede leer mucho, tiene problemas leyendo mucho, hay gente que sufren de privación educación. Nunca han tenido oportunidad por pobreza, por injusticia y todo, para tener oportunidad de poder de leer. Pero entonces se puede discutir. Se puede hablar, eso es por eso a mí me encanta cuando la gente va a la calle y habla con la boca, porque eso es comunicación. Pero hay que educarse primero, hay que leer, hay que leer. Si tú sabes leer y puedes leer, hay que leer tú. Y después tú puedes ir a la calle y si encuentras personas que no van a leer los libros por cualquier razón, puede ser de vaga, pero no importa. Tú ahí con tu voz, como que has aprendido, internalizado, si lo puedo decir, no sé si existe esta palabra, los conceptos. Entonces los puedes comunicar en voz alta, en tu propia voz, los conceptos que ha integrado en tu ser. Ya lo saben, están saliendo de tu piel, son parte de ti, esos conceptos de justicia y la forma de expresarlos. Por eso yo estoy leyendo mucho, aunque es muy doloroso, muy, por ejemplo, cuando estaba leyendo los libros de Gary Francione, él era abogado y estaba involucrado en los 80s y 90s en casos, verdad, en casos reales de tortura y horror sobre animales no humanos, porque él estuvo en esa época trabajando con PETA. Yo no sé cómo se pronuncian PETA en español, porque es PETA, o seguro tienen otro nombre, y realmente lo debo saber. Es una organización famosa que el siglo es PETA. Cuando digo PETA o PETA, estoy hablando de esa organización. Porque pita en español es con i, así que no, no. En inglés se pronuncia pita porque sabe que nosotros vocales son medio locos y cambian, pero vamos a decir peta, ¿okay? Él estuvo trabajando directamente con esa organización en el principio. Él estuvo en el principio de esa organización. Y en los libros, cuando él en el libro, esto solo tiene, no tiene traducciones. Qué pena, pero está, el título es Animales, propiedad y la ley. Y ese libro es sobre ilustrar la como qué inútil es la ley. No tiene protección. Espera, tengo que ayudar a mi gato. Hola, he vuelto. Mi gata es muy, muy vieja. La pobre. Se está envejeciendo muy rápido. ¿Sabes cómo es? Sí. Bueno, ¿qué está diciendo? Ah, sí, animales, propiedad y la ley. Entonces, en ese libro había muchos cuentos tristes y mucha agonía porque él tuvo que describir la realidad de los casos que estaba pasando a los animales y un caso dominante que él estuvo involucrado era sobre monos en Colorado Springs, en el estado Colorado. Colorado en Estados Unidos y eran sujetos de experimentación científica horrible, horrible, ¿sabe cómo es? Y tú, Gary Francione, para hacer sus puntos, para describir la realidad y todo, tuvo que describir lo que estaba pasando. Así que, por ejemplo, yo estoy leyendo últimamente muchos libros sobre violencia doméstica y es igual, hay que leer muchos casos. Es Es increíble el horror. ¿Qué pasa? Y hay que leer y es muy doloroso, pero hay que saber la verdad. Así que yo entiendo que mucha gente no quiere enfrentar la realidad de la injusticia del mundo y todo, porque quieren vivir tranquila y no quieren sufrir emocionalmente, no quieren experienciar las emociones de leer los casos de las víctimas y cada paso a paso que de crueldad que sufren para saber por qué describen el caso. Entonces tienen que describir qué pasó a la víctima, no sé qué hicieron la policía, cuál era el resultado del de la judicial. O sea, entonces se deprime realmente a veces, pero tengo que siempre recordarme que no soy la víctima, yo estoy leyendo un libro, eso no me está pasando a mí y hay que saber lo que está pasando en el mundo. Así que yo soy lista para leer las historias tristes, y la realidad de todas esas injusticias en el mundo, si están documentados y si es hechos y ver documentales y todo. Yo estoy lista para hacerlo porque me ayuda a ser educadora más efectiva. Mi problema es son mis emociones que me suben a veces. Pero yo trato de ser calmada y cuando estoy educando en la calle y hablando, pero con feminismo y racismo, soy estudiante, soy nueva, soy principiante en esas áreas de educación sobre la realidad y las estructuras bien entregadas de miles de años, igual que especismo. Los dos tienen el mismo tiempo de establecerse en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Pero paso a paso estamos cambiando y lo más importante para ser parte del cambio tiene que ser bien informado. Eso digo yo. Importantísimo ser. Yo siempre estoy hablando con las otras mujeres de mi trabajo y recomendando libros. Por favor, léeselo, te va a cambiar la vida, tú vas a saber cosas que tú nunca imaginabas. Hay que saber la verdad. Aunque tú eres privilegiado y tienes la vida, no estás experienciando nada de la opresión del otro, no quieres ser parte del problema, ¿verdad? Y tal vez si tú no sabes el problema, lo que es, tú no sabes, tú puedes ser parte del problema. Tú puedes ser una persona que está haciendo el problema seguir establecida. O tú no sabes, por ejemplo, si tú eres blanco, una gente blanca, lee libros de la experiencia de gente en tu comunidad, en tu país, sus experiencias como gente de color y cuál es su experiencia en tu propio país y compara la experiencia de ellos con tu propia experiencia y ver si hay injusticia. Y ver si tú puedes ser una voz o tú puedes ser un aliado. Y no es fácil, yo no tengo poder. Yo no soy una persona que tiene poder financiera, ni política, ni nada. Y también como soy mujer en un mundo machista, mi voz no cuenta, no está considerada como, entonces es una lucha, pero sí, solo que quiero decir es que hay que educarse. Y en lo que he descubierto ahora, educándome poco a poco con feminismo, es que cuando yo encontré ese especismo en el movimiento animal, yo estaba muy asombrada. Yo no podía creer lo que yo es que yo era muy inocente cuando empecé. No sabía los complejos del ser humano, de psicología y social y todo, que todo eso que estoy aprendiendo, porque yo de verdad, como que todo me pasó a mí a un golpe, Yo estaba lista para oír el mensaje, obviamente, en el tiempo cuando lo oí. Estoy hablando ahora de veganismo de nuevo. Entonces, cuando yo estaba hablando con la gente en el foro y me estaban animando a ser vegana y todo que me estaban diciendo tenía razón, yo después de poco tiempo estaba convencida. Yo ahora voy a ser vegana. Esa gente tiene razón. Y punto. Entonces yo había decidido ser vegana antes de ver la película Earthlings. Pero yo todavía tenía huevos en mi nevera. Eran los últimos huevos que yo iba a comprar, pero lo iba a comer. Porque la gente me estaba diciendo todo. Y yo estaba convencida, pero yo todavía tenía mis posesiones no veganas y todo. Era cuando después de ver la película que yo boté todo. Porque el horror, porque yo había visto una hora y media de horror. Pero entonces yo, entonces como que me pasó a mí así, y después de hablar un poquito de veganismo, me vieron, yo vi la película, y yo pensé que ahora ya, yo sé, yo tengo la cura, yo tengo la clave, la llave a todo el problema. Yo hablo de la gente de veganismo, les hago ver la película y van a ser veganos un día a otro. Yo era muy inocente, yo pensé que era tan fácil así. Ahora ya yo sé que no es tan fácil. Primeramente, hay que convencerle a ver la película, que mucha gente, como yo acabo de decir, no quieren como experienciar, mucha gente solo quieren vivir su vida, no quieren pensar en lo triste, si no está parte de su vida cotidiana, si no están viviendo en un lugar donde se está enfrentado siempre con eso, o tal vez están viviendo en una vida así, una lucha, y hay mucho crimen en su barrio, o lo que sea, no quieren, o sea, solo quieren escapar en sus telenovelas, o encerrarse en la casa con su familia y no pensar en lo malo, no pensar en lo malo, pero el daño es que están participando en lo malo, ¿eh? A mí me da igual si tú realmente te quieres proteger de las emociones y de los tristes y no quieres, o sea, entiende lo que quiero decir, pero está bien, pero hazlo vegano y hazlo promulgar el racismo y ti mismo. O sea, claro que tú tienes derecho de vivir en paz y de escaparse en libros o de disfrutarte la vida y todo, pero hazlo sin oprimir los demás y hazlo sin ser parte del problema. Bueno, no era tan fácil, no era tan fácil y rápido que yo pensé. Así que, entonces parte del problema, por eso yo me enojo tanto. Me sube la rabia cuando encuentro del movimiento bienestar. Yo me pongo muy enojada y es mi problema que tengo que controlar, porque enojo no es útil. Hay que experimentarlo y sentirlo, pero no dejar que te controla o que te salte sin control. Enojo, digo, pero me pasa mucho cuando encuentro veganos especistas y bienestaristas. Es mi problema que sigue hasta hoy, pero cuando encontré el especismo de veganos, yo, como lo inocente que era, yo dije, eso no es posible. No es posible que un vegano pueda ser especista. Y yo siempre preguntaba en el principio, porque como que nunca estaba parte de un movimiento social y nunca estaba involucrada en activismo de ninguna forma en mi vida antes de ser vegana y antes de hacer activismo abolicionista. Yo era muy mal informada, no sabía cómo era. Y yo preguntaba a mucha gente, yo quiero saber si el movimiento de derechos de homosexuales, transexuales y todo ese movimiento, que sí hay heterosexismo en ese movimiento de parte de los activistas. No puede ser. Yo me pregunté, en el movimiento de derechos civiles, ¿hay racistas? ¿Hay racistas? ¿Líderes racistas en ese mundo? Y dije, eso no puede ser. Y yo siempre preguntaba y no lo encontré. Yo siempre puse esa cuestión en el aire, de que yo no puedo creer que en nuestro movimiento hay tanto especismo, que es la base del problema que estamos tratando de resolver y de enfrentar, y hay tanto especismo, yo no puedo creer. Yo juré que en otros movimientos no era permitido, no podría ser permitido que hay racistas en el movimiento de derechos civiles, o hay heterosexistas en el movimiento de derechos de homosexualidad y todo. Pero yo no sé mucho porque no estoy muy involucrada. El movimiento abolicionista es nosotros tratamos de ser un movimiento que es un movimiento civil, también es movimiento contra heterosexismo, también es un movimiento feminista, o sea, es parte de nuestro movimiento. Pero como quiera, hay que aprender en las estructuras de esas opresiones y todo para ser informada. Así que yo soy más cómoda y tengo más confianza hablando de la gente de derechos animales, de veganismo, que estoy hablando de feminismo y cómo podemos combatir esos efectos y cómo que es racismo y cuál es la estructura y cómo está, cómo es racismo en el mundo, es económica y todo. Así que estoy todavía aprendiendo cómo expresar, las respuestas de todos esos problemas. Así que todavía estoy... ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, pero yo encontré últimamente que hay sexismo en el movimiento feminista. Así que ahora entiendo. Así que ellos se dividen también. Como acabo de decir, soy estudiante y estoy aprendiendo de la historia del movimiento, así que no estoy tan informada, estoy aprendiendo. Pero hasta ahora he leído que hay diferentes movimientos y el movimiento... Postmodern, yo no sé cómo es en español, déjame buscarlo en internet. Postmoderno, ok, hay una parte del movimiento feminista que es postmoderno, y en ese movimiento defienden pornografía y prostitución, y yo no estoy de acuerdo con eso. Y el movimiento de feminismo radical es lo cual con quien yo me identifico, pero yo leí, aprendí que en parte de ese movimiento puede ser, no sé si es una parte, yo no sé si es algunas personas diciendo, o que sí es parte de la definición de feminismo radical, que rechazan gente transexuales que han tenido cambiado su sexo de hombre a mujer, son transexual, y entonces algunas, yo no sé si es, como digo, por definición, o si es una parte del movimiento de feminismo radical, que rechazan ellos y dicen que no pueden ser parte. Como que hay un como prejuicio contra ella, vamos a decir. Bueno, yo rechazo eso. Si eso es parte de feminismo radical, es rechazar y discriminar contra transexuales, yo no quiero ser ninguna parte de eso. Tenemos que inventar otro movimiento. Y todo el mundo dice que el título y nombres causan problemas y todo, pero nosotros somos una especie que existen por lenguaje simbólica. Eso nos defina. Así que hay que, por eso siempre me llamo veganista abolicionista. Yo, hay que tener un título, porque ese título después hay una descripción y algunos conceptos y eso, que están encapsulados, yo no sé si es una palabra, pero están totalmente capturados por ese nombre vegano abolicionista. Por eso somos muy protegimos mucho ese concepto de vegan abolicionista, porque hay mucha gente bienestarista que dicen que yo soy abolicionista, pero yo creo que el reforme bienestar va a ir al propósito de abolición, y por definición eso no significa abolicionista. Entonces siempre hay una lucha sobre palabras. Palabras son muy problemáticas, pero yo sí defiendo la palabra vegana, vegano, porque una persona que come miel no es un vegano, no lo es. Y yo siempre lucho contra eso. Hay muchísimos. Lo que pasa es que el concepto de veganismo en el mundo está difundiendo rapidísimo, especialmente en ciertos países. En mi país se nota. En otro, yo creo en todos los países, porque yo encuentro muchos personas viajando en el mundo, en Auckland, porque es la ciudad más grande, entonces hay muchas turistas o muchos viajadores que están viajando en el mundo de muchos países. Y en su país también, siempre me dicen, sí, en mi país hay un movimiento de veganismo, y es más visible el veganismo. Yo hace 2 años atrás no iba a saber qué es veganismo, pero en mi propia ciudad hay gente vegana, o sea, eso está pasando en el mundo. Y, pero lo que pasa es que está siendo corrupta el concepto de veganismo y la palabra vegana lo están usando incorrectamente. Entonces siempre tenemos que estar atentos y siempre tenemos que estar atentos a las malas representaciones e incorrectas representaciones de veganismo y corregirlos cada vez que se encuentra. Aunque me irrita, no me gusta hacerlo, me da pique hacerlo, es como un trabajo que no quiero, después de todo el trabajo, siempre está corrigiendo la gente, no, 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 lo siento mucho, pero si tú usas lana, tú no eres vegano, oh, verdad, yo pensé que era solo dieta, no, 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 no es solo dieta, o sea, siempre, siempre tenemos que estar atentos a corregir las malas interpretaciones y malas representaciones y mantener la palabra vegana de lo que es. Porque hemos perdido, bueno, yo ahora no me importa, pero la palabra vegetariana, que ahora significa comer leche y huevos y queso, y para algunas personas pollo y pescado, que se llama vegetariano. Esa palabra realmente debe significar una dieta, es solo una dieta, pero una dieta que solamente viene de plantas. Porque vegetariano, vegetal, ¿no? Por eso, pero fue corrupto, por eso Donald Watson en Inglaterra, en 1940, no sé cuál, tuvo que inventar la palabra vegano, vegana, porque la palabra vegetariano no significaba, aparte de eso, su concepto de veganismo era más de dieta, entonces necesitaba una nueva palabra para describir a una persona que evitaba participar en explotación animal de cualquier forma, incluido entretenimiento, incluido ropa o experimentación o deporte y todo, así que él tuvo que inventar esa palabra. Pero sí, entonces yo descubrí que en el movimiento feminista hay muchísimo, muchísimo sexismo. Y tienen problemas igual que nuestro movimiento, y hay divisiones, y hay movimientos separados, o sea, hay en el mundo, en el movimiento animal, vamos a decir, hay dos movimientos, el movimiento abolicionista y el movimiento bienestar. Son separados y totalmente diferentes. En el mundo del feminismo estoy aprendiendo que hay más divisiones, yo creo, porque mujeres no supuestamente básicamente no somos propiedad o no es reconocido que somos propiedad en el mundo. Hay en muchas partes del mundo somos propiedad, pero no legalmente y no tra y o si en algunos países es legal, el resto del mundo lo condena. Eso es diferente que los animales no humanos, que sí son propiedad. Eso está aceptado y demostrado en el mundo entero, en cada país. Así que el movimiento feminista, vamos a decir, en el superficie, aunque hay muchísimos problemas y hay esclavitud y todo, pero la realidad sabemos que no lo es, pero en el superficie es un movimiento de gente que no, que de gente, de personas que no son propiedad. O sea, eso es la base, eso es donde empiezan, que somos personas, eso es nuestro movimiento. Entonces hay muchas después de ahí hay, entonces es diferente que el movimiento animal, que ahora estamos concentrando, tenemos obligado a concentrar en el estado de propiedad animal, porque sin eso no hay nada más. Mientras siguen propiedad, no hay nada, no hay derechos, no hay leyes, no hay protección ninguno, ¿ok? Nada. Entonces, por ejemplo, con la esclavitud, cuando la esclavitud de seres humanos, lo último que era, yo creo en Estados Unidos era uno de los últimos para abolir esclavitud, ellos no concentraba en el tamaño de las cabañas en que estaban viviendo los esclavos. O sea, el movimiento de abolición concentraba en abolir sus estados como propiedad y liberarle de esclavitud. Claro que hay muchísimos problemas después, tenemos todo el racismo y todo, pero estamos operando bajo el concepto de que no son propiedad, que son personas. Después de ahí hay muchísimo trabajo que hacer, ya sabemos este mundo tan injusto, especialmente en esas cosas como racismo y sexismo, pero están operando bajo la noción de que son personas, no son cosas. Antes de poder hacer cualquier cosa por los animales no humanos, tenemos que ellos tienen que ser reconocidos por la misma la misma base de que no son propiedad. Así que por eso nuestro movimiento estamos totalmente fijados en eso, y la única forma de hacerlo es veganismo, porque el no vegano usan los animales y sus productos, y el vegano no lo usan. Y igual en el movimiento de esclavitud había movimientos de no comprar algodón y azúcar de esclavos. Entonces había movimientos que los consumidores que rechazaban esos productos y negaban comprarlos, solo compraban azúcar y algodón, y seguro hay otros, de gente libre que no eran esclavos, eso era parte del movimiento abolicionista. Ahora, somos un movimiento de no violencia, así que guerra, nosotros no estamos interesados en ninguna guerra. Ninguna guerra, eso no es parte de nuestra estrategia. Violencia es el problema, no la solución, así que no. El movimiento abolicionista de la teoría de derechos animales de Gary Francione es no violente. Puede ser que hay otras personas que no apoyan bienestarismo, que no apoyan campañas de asuntos singulares, como solo promocionan veganismo y todo, y quieren abolir el estado de propiedad, pero son violentos y promocionan violencia y guerra y cosas así. Eso no es parte de mi movimiento. Entonces puede ser que hay tres movimientos, yo no sé mucho de eso. Yo todavía no he encontrado una persona así, porque todas las personas que yo he encontrado que promocionan violencia y guerra, y dicen que no, tenemos que luchar, igual que liberar los judíos en la guerra mundial, tenemos que matar gente, es la única forma de liberar los animales y todo. Y lo que evitan admitir es que las víctimas, la mayoría de las víctimas de guerra y de todo, eran mujeres y los inocentes y niños, y va a ser los animales no humanos, y guerra no resuelve nada. No puede resolver violencia con violencia. Pero la mayoría, todos que he encontrado, son apoyadores de bienestarismo como quiera o asuntos singulares. Así que son parte del movimiento bienestarista. Hay muchísima gente en el movimiento bienestarista de tanta hipocresía y confusión que promocionan violencia, que no tienen ningún sentido, que están promocionando el estado de propiedad animal por promocionar bienestarismo y decir que el problema no es que son propiedad, el problema es cómo tratamos la propiedad, pero en el otro parte están hablando de guerra, de que sí, tenemos que usar violencia, es la única forma. Es totalmente confuso. Entonces, que no tiene nada que ver con mi movimiento. Bueno, ya. Entonces, soy estudiante de... perdón, soy estudiante de todos esos conceptos y tratando de leer libros. Y los libros que estoy leyendo, los libros que recomiendo primero del movimiento animal son los libros de Gary Francione. Primero leer esos. Después, si quiere leer los libros de Peter Singer y de Tom Reagan y todo eso, léenselo. Es muy importante ser informado. Pero lee los libros de Gary Francione primero, porque él es el único que no es especista en sus libros. Que hasta Tom Reagan, que era muy prominente y era el primero como que profesor y escritor, que era hablando de abolir, de abolición, pero al final del libro dice, bueno, pero como quiera, yo reconozco que los animales no humanos no tienen el mismo valor, esencialmente lo que dice, así que entonces si habíamos en un barco y habían 1 millón de perros y un ser humano y yo tuve que matar el ser humano para salvar los perros o matar el perro para salvar el ser humano, yo tengo obligadamente que elegir matar los perros porque el ser humano en ese momento vale más. Era totalmente innecesario decirlo primeramente porque nunca estamos en un barco con millones de perros y un ser humano y hay que matarlo, o sea, eso era innecesario, pero demostraba especismo. Era como que después de todo sus activismo activismo defendiendo derechos animales, él tuvo que asegurar y como que tuvo que perdón, estoy buscando palabra, apaciguar o tranquilizar la gente con el último punto de, pero no te apures, yo no soy loco, yo sí reconozco que los perros valen menos y los otros animales valen menos. Pero eso, entonces, no había necesidad de hacerlo. Gary Francione dice que no. Si estamos hablando de situación de emergencia, eso no tiene nada que ver con la realidad en que vivimos. Por ejemplo, si había una persona vieja y una persona joven en el barco y había que elegir que salvar uno, solo uno, para salvar el otro. No podía salvar los dos, salvar los dos, solamente uno. Tal vez tú elige que bote el viejo del barco para salvar el joven, porque el joven tiene más vida que vivir y todo. Pero eso no significa que está bien usar gente vieja como sujetos de experimentación científica o como comida. O sea, no tiene nada que ver, así que no era necesario. Solamente demostraba especismo, sin necesidad. Para mí eso es parte de como que la gente tiene miedo de enfrentar totalmente el especismo, pero Gary Francione no tiene miedo de hacerlo. Y por eso yo recomiendo sus libros primero. Así que con esa base de no comprometer nada moralmente, después tú lees los otros para que reconocer el especismo en los libros de los otros escritores. Realmente no soy tan educada como debo ser. Yo solo quiero ser abogada de abolición y yo realmente no me gusta leer los otros libros porque hay mucho especismo. Yo saqué un libro de la biblioteca otro día para ser constante, para ser informada y para educarme más, pero no pude ni terminarlo. Yo lo devolví porque era tan, yo no voy a decir el nombre del libro, pero era tan especista que no lo podía aguantar. Es que me da pena leer especismo en un libro de supuestos derechos animales, es que me da asco. Pero yo soy así. Pero recomiendo, sí, lea los libros. Ahora yo tengo que... Ah, sí, yo estoy leyendo un libro ahora muy interesante. Acabo de empezar y tengo que decirle gracias a Julio Dornelles Goulart de Brasil. Yo no sé si pronuncié su nombre correcto. Julio Dornelles Goulart. Yo no sé. Él habla español y escuchar de mi podcast. Y gracias por escuchar. Y él me mandó un libro en Brasil, en portugués, que estoy leyendo, y trata de la leche bovina, la leche de vaca, y tiene muchísima información científica y sobre salud y hechos del ambiente y todo, que me ayuda, que me va a ayudar en cuando estoy hablando de la gente, de los hechos, porque aunque la base de mi conversación con la gente siempre es la cosa moral. A mí me encantaría que si cada vez que la persona que vienen a mi mesa de activismo concentramos y fijamos sin distracción al asunto moral. La gente no es así. Como yo digo, yo era muy inocente cuando entre este movimiento y entre activismo y tuve que enfrentar los complejos del ser humano que yo tengo, pero es más fácil reconocer los complejos y defectos en otros que en sí mismo, ¿no? Pero la gente no se concentra porque la gente tiene muchísimas preguntas y hay que saber de todo, hay que saber de dieta, hay que saber de salud, hay que saber del medio ambiente. Entonces, hay mucha gente que malinterpretan también el movimiento abolicionista, diciendo que nosotros no queremos hablar de nada de eso y quitamos los hechos y la realidad de esa parte y estamos perdiendo un gran parte de activismo porque no decidimos usar el asunto de salud para nuestro, o sea, concentramos en eso y no, 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 no. No vamos a comprometer las víctimas por hablar de salud de ser humano, de costo de evitar de hablar de las víctimas, porque eso es la base. Después de hablar, o sea, parte de la conversación siempre, aunque no quiera. Obligadamente tiene que hacerlo porque la gente te viene con preguntas sobre salud, sobre el medio ambiente, sobre nutrición. Lo que pasa es que la mayoría de la gente le importan los animales no humanos, tienen perros en casa o reconocen que sufren y no quieren hacerle daño, no quieren ser parte de la explotación. Lo que pasa es que hay especismo en el medio, corrompiendo todo. Pero entienden. Yo, en mi experiencia de 5 años haciendo eso, entienden rápidamente el argumento moral. Porque es fácil entender si tú le dices a ti tú encuentras infligir sufrimiento y muerte a animales sin necesidad. ¿Es malo o bueno? Si lo está infligiendo sufrimiento y muerte a animales sin necesidad, ¿cómo te parece? Y todos dicen que sí, eso no es bien, eso no está bien, es malo. Entonces, moralmente ya están donde no necesitan estar. Lo que pasa es que después, tanto por especismo y tanto por el movimiento bienestar, también gracias al movimiento bienestar que es dominante, que han corrompiendo a derechos animales hace mucho tiempo, que ha corrompido eso. Después tenemos que tener una conversación sobre de que es imposible tener productos animales sin sufrimiento y muerte. Y aparte de eso, dicen que, bueno, si no quiero causar ese sufrimiento y muerte, pero yo necesito proteína o que yo no quiero sufrir, padecer de deficiencias nutritivas de vitamina B12, o sea, entonces ahí tiene que ser bien informada sobre dieta y sobre todo eso y saber cómo hablar de la gente. Es parte de la conversación. Lo que pasa es que no es el propósito de la conversación, no es que tú te vas a sentir mejor si tú seas vegano porque te vas a perder peso y te vas a evitar el riesgo de cáncer y todo. Eso es parte, claro, infórmaselo, pero no a costo de la base moral, que las víctimas, porque aparte de eso, la gente de salud, de cosas de salud, la gente sabe que cigarrillos causan cáncer y son adictivas, ok, pero la gente sabe que el azúcar no es bueno, o sea, la gente sabe que alguna cosa y siguen haciendo la salud. La salud de la gente, somos locos, nuestras especies, sobre nuestra salud. Yo estoy igual, yo como mucha grasa y yo como mucho azúcar y yo sé que yo no lo debo hacer y yo siento mal. Después me quita la energía, me afecta la piel, no duermo bien, pero sigo comiendo porque el gusto en el momento, el placer en el momento de comer esas papitas fritas con mucha grasa y muchas, o sea, lo que sea. Yo no soy tan fuerte para resistirlo, pero si no son vegana, aunque tengo muchísima hambre, yo no los como porque mi corazón, han llegado los abogados abolicionistas que me educaban desde el principio, que me convencieron ser vegana en ese foro, llegaron a mi corazón y mi corazón no va a cambiar para nada. Pero entonces por eso decimos que la base fundamental es la moralidad, la inmoralidad del uso animal. Tenemos que enfatizar que son personas morales, que no son cosas. Y después de ahí tú tienes que hablar del medio ambiente, tú tienes que hablar de la salud, tú tienes que hablar de... Porque obligadamente, porque la gente va a tener muchísimas preguntas, porque si quieren ser veganos, hay mucha ignorancia todavía, van a querer saber cómo. ¿Cómo yo sé? O sea, si yo quiero, si me afecta, ya me has llegado el corazón, pero ¿cómo lo hago? Yo no sé ni dónde empezar. Entonces tú lees, y hay que tener muchísimas recetas también, recetas, cosas prácticas, consejo, muchísimo consejo. Ahora en el mundo, especialmente en mi país, en otros países, no sé si como es en el mundo entero, la gente que vienen a mi mesa de activismo no vienen a discutirme, la mayoría vienen por consejo. Ya quieren ser vegano, pero no saben dónde empezar. O me preguntan, pero ¿cómo tú? ¿Cómo es tu familia? Mi familia es muy contra la idea. Mi familia no me apoya. Mi familia me lucha, me discuten. ¿Y cómo tú? ¿Qué tú haces en ese? O sea, me piden consejo de mi vida personal, de cómo tú manejas tu familia. Y yo le digo, mira, mi corazón dice una cosa y yo escucho mi corazón. Y si mi familia no lo respeta, es su problema. Pero no me pueden forzar, comprometer mis morales y mi corazón por nadie. Y entonces mi familia me respeta, y mi familia me trata bien y yo tengo una buena relación con mi familia. Pero si mi familia no me respetaba y todo, yo no lo iba a dejar de ser vegana para que mi familia no me molesta. No, 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 lo siento mucho, porque mi corazón ya decidió hace mucho, porque llegaron a mi corazón y mi alma con el mensaje, así que eso es lo más importante hacer, digo yo, es igual que el feminismo y sexismo y racismo. Tenemos que llegar al alma de la gente que saben que es mal, es diabólico, esas cosas son malos y no quieren ser malos, no quieren ser parte de un problema. Hay que llegar a su conciencia, a sus morales, a su orgullo en ese también, que son orgullosos. Mucha gente que no quieren saber que son abusadores. Ellos no quieren levantarse en la mañana, mirar en el espejo y saber que están mirando a un abusador que oprime y que explota y que es violenta contra seres inocentes. Nadie quiere enfrentarlo, entonces por eso la gente resisten. Y eso es parte del movimiento también, saber que hay muchísima resistencia. Eso es lo que yo aprendí cuando yo entré en movimiento. Yo era tan inocente, yo pensé que era tan fácil, que nada más que había un día al otro que les hablo de veganismo, les enseño Earthlings y ya vamos a tener un mundo vegano en 3 días. No, 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 lo siento mucho, no es así. Muchísima resistencia porque la verdad duele. Y yo sufrí me sentí muy culpable, tenía mucha culpa, sentí muy pesada, sentí muy triste cuando yo abrí los ojos. pero rápidamente con el apoyo de los otros abolicionistas que dice que sí, sabemos que tú estás triste, pero no tenemos tiempo por eso. Ponte activa porque hay muchísimas víctimas que no solamente son tristes, que se están sufriendo tortura y están en el matadero. Así que levántate, sube la cabeza y ya. Entonces me ayudaban mucho. No es que no me apoyaban, que no eran simpáticos. Yo no estoy diciendo que hay que ser duro y sin simpatía, pero ayuda a la gente a saber que si están muy tristes, sea parte de la solución. Y recuérdense que no son las víctimas, que no están en el matadero, que están libres, que tienen su voz, que tienen sus recursos. Puede ser muy limitados, pero la voz tenemos. Todos tenemos la voz. Hay que saber usarlo, hay que saber no gritar o no insultar, y va a encontrar situaciones en que tú, después de revisarlo en tu mente, dices, yo podría hacer eso mejor. Si yo tuve otra chance de esa conversación con esa persona, lo haría diferente. Pero está bien, no puedes cambiar el pasado, aprenda de eso y espera que la próxima vez que encuentra una misma situación, que lo que ha aprendido de la primera situación te ayuda. Pero no, es mejor hablar que no hablar. Si no está insultando y todo. Es mejor ser defensor y abogado y abre la boca y dice la verdad y defiende los animales no humanos que quedarse callado, digo yo. Eso es mi punto de vista. Pero sí, es siempre uno es estudiante, siempre uno es aprendiendo de sus equivocaciones. Y yo tengo muchísimas experiencias que yo creo que no lo hice tan bien como yo debía, pero estoy tratando solamente. Y sí, es mucha práctica también. Tú aprendes mucho abriendo la boca y hablando con la gente. Y para mí, como yo no sé si lo he dicho antes, pero para mí es más fácil hablar con extranjeros que no conozco, porque no hay mucha, no hay complejos personales de relaciones entre, por ejemplo, en el trabajo yo hablo mucho, pero solo si me dejan. Yo no puedo estar ahí gritando a la oficina porque me van a botar. Pero si entonces cuando tú tienes una mesa de activismo, o tú tienes algo, o tú estás en la calle, o tú estás ahí disponible y listo para la gente venir a hablar contigo, y saben que el tema va a ser veganismo, porque ya tú tienes tus noticias y tus señales que dice veganismo, así que la gente cuando vienen, cuando te acercan, ellos saben instantáneamente que vamos a estar hablando de derechos de animales y veganismo, porque eso es lo que esa persona representa. Así que desde el principio el tema es declarado. Entonces no hay confusión. Segundamente, son extranjeros, así que no hay tantas complicaciones de relación que después tú tienes. Si por ejemplo, si las emociones suben, porque eso puede ser cuando estamos hablando de tanto horror, ¿no? Tal vez se ponen defensiva o se ofenden porque no quieren enfrentar que están causando sufrimiento, están justificando sufrimiento o están siendo muy específica y tú te sientes muy abrumada por eso. Se puede elevar un poquito la situación, pero no mucho. No van a estar ahí gritando. Es lo que pasa, que la conversación es muy intensa, ¿no? Pero después esa persona se va a vivir su vida, tal vez tú nunca la vas a ver, pero ya tú has sembrado semillas en la mente, en el corazón, y ha llegado al corazón. Por eso se ponieron defensivo. Si no le importaban, no le iban a poner defensiva, ¿no? Así que esa persona, entonces tú puedes tener conversaciones muy intensas con extranjeros porque no hay expectaciones de la relación. No tienes que vivir con ellos, no tienes que levantarse mañana a desayunar con ellos después de la discusión y el argumento. Sabemos que las relaciones entre personas son complicadas, así que por eso me encanta hacer mi mesa, porque yo puedo hablar no sin consecuencia, pero no con la misma consecuencia que si discuto con mi hermano y él se enoja y no quiere hablar conmigo y no me llama o no me quiere ver porque yo le dije, mira, él dice una cosa y yo lo corrijo. Yo dice, no, eso no es correcto. Está explotando animales y no es justificado, y entonces él se enoja conmigo. Entonces hay un, como una tensión en la en nuestra relación por algún tiempo. O sea, eso puede pasar, pero con la gente extranjera no hay complicaciones así. Yo no digo que no hable con tu familia, pero es diferente, es una relación diferente y tienen consecuencias que no hay cuando estás hablando con extranjeros en la calle. ¿Entiende? Ojalá. Bueno, otra vez, muchísimas gracias a Julio por mandarme el libro. Me mandó el libro en español, digo en portugués, y yo saqué un diccionario. Y el libro se llama Galactolatria Mau Deleite. Es portugués y significa, o sea, productos lácteos mal. ¿Cómo se dice deleite en español? Deleite. Oh, no. Deleite. Oh, sí, es lo mismo. Ja, ve. Entonces, me animaba a leer el libro en portugués porque Julio me aseguraba que yo podría hacerlo. Así que acabo de empezar el libro y yo tengo mi diccionario y yo sí puedo. Es muy interesante, así que muy contenta que estoy leyendo en portugués. Son mil gracias por escucharte, por todo tu apoyo también en mi podcast, y muchísimas gracias a todos los escuchadores que me escriben por Facebook o lo que sea para avisarme que están escuchando y que son veganos y activistas. Me da muchísima alegría cada vez. Bueno, espero que hubiese sentido. Muchísimas gracias por escuchar. Me siento mil veces mejor. Haz un podcast, te ayuda mucho sacar las ideas. Hablar sin interrupción por una hora es terapia, te lo juro, es terapia. Bueno, gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.